revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 47 de Octavo Mandamiento. Y le doy la bienvenida en esta ocasión, a este día tan especial, y ya lo va a explicar Víctor Sujo, porque bienvenido, Víctor, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, gracias, Javi. Estamos aquí bien en Moscú, soy Víctor Sujo. Parece que se está volviendo el calor tropical, porque esta semana nos prometen una subida de temperaturas por encima de 30 grados, pero ya estamos acostumbrados a eso. No estamos muy acostumbrados a celebrar el 6 de julio, el Día del Beso Robado, que, según indica la Wikipedia, se festeja en el Reino Unido y es una celebración que es similar a la del Día Internacional del Beso, que se celebra el 13 de abril. Pero bueno, a mí me parece que es un día muy bueno, Día del Beso Robado. Suena bien.
Suena interesante, ¿no? ¿Alguna otra cosa comienza en este día, Víctor?
Yo creo que en España comienzan las fiestas de San Fermín, ¿no? Que se prolongarán hasta 14 de julio. ¿O me equivoco?
Es verdad, Víctor. 6 de julio precisamente es el inicio de las fiestas de San Fermín y se extienden hasta el día 14 de julio, hasta las 24 horas, o sea, hasta las 0 hora, digamos, del 15 de julio, ¿no? A propósito, ¿tienes algo más para decir por allí, Víctor?
Sí, aprovecho para anunciar que a lo largo de este programa se va a juntar a nosotros desde Moscú, mi tocayo, Víctor Ternovsky.
Y desde Madrid, Karen Méndez. Y a propósito, que hablábamos de España, esta fiesta de San Fermín, desde Barcelona les habla Javier Benítez. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Paz en Afganistán. Un sueño inalcanzable. Estados Unidos cada vez más acorralado en Medio Oriente. Venezuela rechaza el contenido falaz del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Agresión mediática contra Nicaragua. ¿Antesala a la agresión militar?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Últimamente la situación en Afganistán está en la mira de los medios internacionales y las autoridades de los países fronterizos con ese estado de Asia Central, de donde Estados Unidos y sus aliados retiran sus contingentes tras casi 20 años de invasión. Y a juzgar por las informaciones procedentes de la zona, el triunfo de la paz en Afganistán se hace cada vez más quimérico. ¿Estás de acuerdo, Víctor?
Lamentablemente, Javier, lo tenemos que constatar. Parece que así es. En muestra de ello es la respuesta que el movimiento talibán, prohibido en Rusia por ser una organización terrorista, ha dado este martes a los medios occidentales que difundieron informes de supuestos planes de paz con el gobierno de Afganistán. El movimiento radical desmintió esas filtraciones.
Es que más temprano la agencia Reuters afirmó que los talibanes tenían previsto presentar el próximo mes una propuesta de paz por escrito al gobierno afgano. Algunos medios publicaron que el Emirato Islámico, como se autodenomina el movimiento talibán, tenía un plan de paz que presentaría al gobierno de Kabul el próximo mes. Eso no es cierto, dijo a Sputnik el representante de la oficina política de los talibanes en Qatar, Naim Wardak, Víctor.
Mientras, Javi, más y más regiones afganas pasan bajo control de los insurgentes, pese a los intentos del ejército regular de contener la ofensiva de los talibanes. La agudización de la situación en Afganistán es una consecuencia directa de la anunciada en principios de mayo pasado retirada de las fuerzas extranjeras que debe concluir en septiembre. ¿Quién lo dijo?
Una retirada apresurada y mal pensada, Víctor, y organizada que dio pie al desarrollo desfavorable y peligroso de la situación en Afganistán y su entorno. Escuchamos lo que decía al respecto el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
В условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без...
En condiciones de una retirada apresurada de las tropas de la OTAN de Afganistán, sin posibilidad siquiera de comunicar sobre el cumplimiento de aunque sea algunas tareas, en esas condiciones los integrantes del Estado Islámico, organización terrorista proscrita en Rusia, activamente se hacen con nuevos territorios, antes que nada en el norte de Afganistán, junto a las fronteras de los países que son nuestros aliados, dijo el canciller ruso.
Y Víctor, precisamente sobre esto, ¿no? Los aliados de Rusia que tienen frontera con Afganistán son Tayikistán y Uzbekistán, las antiguas repúblicas soviéticas en Asia Central que ya han recibido a centenares de refugiados afganos en sus territorios tras la ofensiva de los talibanes. De hecho, el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, ordenó este lunes la movilización de 20.000 reservistas para reforzar la frontera con Afganistán, horas después de que más de 1.000 miembros del personal de seguridad afgano huyeran a la ex República Soviética en medio del avance de los militantes talibanes, según informó Reuters. Los talibanes cortaron todas las carreteras y esta gente no tenía a dónde ir más que cruzar la frontera, explicó a la agencia británica un alto funcionario afgano que no quiso revelar su identidad.
Y la preocupación de Moscú por la agudización de la situación en la frontera afgano-uzbeka y afgano-tayika fue transmitida por el presidente ruso Vladimir Putin en conversaciones telefónicas con sus homólogos de esas dos repúblicas, a quienes el jefe del Kremlin prometió la ayuda rusa, tanto directa como en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Por su parte, Víctor, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también constató con preocupación la escalada de tensiones en Afganistán y no descartó que Rusia opte por reforzar el contingente militar que mantiene en el territorio tayiko.
No sabría decirles acerca de un contingente adicional. A medida que la situación vaya evolucionando y vemos lamentablemente que no evoluciona de la mejor manera, nuestras fuerzas de fronteras tomarán las decisiones necesarias, explicó Peskov, preguntado de si Rusia podría enviar más tropas a Tayikistán. Hemos dicho reiteradamente que la situación en Afganistán, tras la retirada de Estados Unidos y sus aliados, nos parece muy preocupante. Estamos vigilando la situación y lamentablemente podemos constatar que se está desestabilizando, dijo Peskov a los periodistas este lunes. Y cabe señalar que el portavoz de la presidencia rusa dejó claro que Moscú no discute con Kabul el envío de un contingente militar ruso a Afganistán. No se están llevando a cabo discusiones algunas a este respecto, aseguró Peskov.
Recordemos, Víctor, que Rusia mantiene en Tayikistán la base militar 201 emplazada en Dushanbe y Kurgontepa, la instalación militar, la más grande de las que Rusia tiene en el extranjero, operará hasta 2042 gracias a un acuerdo suscrito en el año 2012.
Y también conviene recordar, Javier, que Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, Daesh, ambos grupos prohibidos en Rusia por ser terroristas. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que han mantenido una importante presencia militar en Afganistán durante las dos últimas décadas, han comenzado el proceso de retirada que debe completarse hasta el 11 de septiembre de este año.
Es verdad, Víctor, como que también es verdad que los talibanes controlan actualmente más del 70% de la frontera entre Afganistán y Tayikistán, de 1.430 kilómetros de extensión, según una fuente de la Jefatura del Comité de Seguridad Nacional Tayiko. En la noche del 4 al 5 de julio, al menos 1.037 soldados afganos cruzaron la frontera con Tayikistán, huyendo de una ofensiva de los insurgentes en la provincia nororiental de Badakhshan. El enviado especial del presidente ruso para Afganistán, Samir Kabulov, estimó a fines de junio pasado que los talibanes habían extendido su control a unos 50 o 60 distritos de un total de casi 300 que hay en Afganistán.
Y es una tendencia realmente peligrosa, y no solo para Afganistán, sino también para los países colindantes. A eso llamó la atención, Javi, el profesor José Luis Orella. Escuchemos un fragmento de tu entrevista con el experto español de este lunes, porque expresó unos criterios muy bien acertados.
Cuando los talibanes controlan la frontera y mantienen las actividades que mantienen, pues uno de los graves peligros es la exportación a través del control que desarrollan, por ejemplo, del tema del narcotráfico o la divulgación, si fomentan, por ejemplo, el terrorismo islámico. Entonces ahí podemos tener unos puntos o unos problemas graves que habría que discutir con sus representantes políticos. Oiga, las cuestiones delincuenciales tipo de narcotráfico que afectan a los países de la zona o las cuestiones de terrorismo violento, que son dos de los aspectos más sensibles y que afectan a todos los países de la zona, pues pueden fomentar o pueden provocar desde luego una reactivación sobre todo de unidades de guardafronteras, de policía, etcétera, en los aspectos de todas las repúblicas del Asia Central, de la propia China y de la Federación Rusa, ¿no?
Y como hemos podido darnos cuenta, la reacción de Rusia se ha producido dejando claro que no permanecerá indiferente ante el desarrollo tan desfavorable de la situación en Afganistán, que amenaza con ramificaciones peligrosas para sus vecinos aliados de Moscú.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los últimos acontecimientos en Medio Oriente parecen demostrar que Estados Unidos está cada vez más acorralado en esa región del mundo. ¿Estás de acuerdo, Javi?
Y parece que los hechos hablan por sí solos, Víctor. Vamos por partes. En una conversación telefónica mantenida este lunes entre el presidente de Siria, Bashar al-Assad, con su par iraní, Seyed Ibrahim Raisi, el mandatario sirio aprovechó la oportunidad para desearle éxito al presidente iraní recientemente electo y que esto pueda llevar a la República Islámica hacia un mayor progreso. Asimismo, Assad puso su esperanza en que Irán, bajo precisamente el mandato de Raisi, siga cosechando logros en todos los campos, pero además ambas partes han manifestado su entusiasmo y determinación para seguir adelante en el impulso de las relaciones bilaterales y continuar la coordinación de temas de interés mutuo. Para hablar sobre cuestiones que están ocurriendo por allí por Medio Oriente, estamos junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué comentario te merece esta llamada, esta comunicación entre ambos mandatarios y además esa idea de reforzar las relaciones entre ambos países en el contexto que vive esa región, ¿no?
Hola, Javier. Un placer estar siempre con vosotros. Efectivamente, la llamada telefónica en un principio, que posteriormente se convierte en visita por parte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes a Siria, viene básicamente a intentar blindar una relación muy estrecha entre ambos países. No se puede olvidar de que Irán ha participado y sigue participando en tareas de inteligencia y de adiestramiento en Siria en la batalla contra los grupos takfiríes, bien sea el Estado Islámico o las diferentes franquicias de Al-Qaeda. Y aparte de que están muriendo bastantes asesores militares iraníes en territorio sirio como consecuencia de bombardeos de las fuerzas israelíes que no cesan en ese área. Como digo, se ha traducido esta buena voluntad en la visita del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán a Damasco en los pasados días y se han firmado una serie de acuerdos bilaterales en tema militar y de seguridad entre ambos países. Irán y Siria tienen un denominador común, obviamente, porque tienen un enemigo común, que es los Estados Unidos, que son quienes desde hace más de una década vienen promocionando a los grupos que llaman moderados en Occidente, pero que son grupos terroristas, son grupos yihadistas y takfiríes que han sembrado el odio, la destrucción y, en fin, una situación casi de Estado fallido generalizado en Oriente Medio. Por lo tanto, esa situación en ambos liderazgos, tanto el sirio como el iraní, lo que viene a reflejar de la buena sintonía que existe entre ambos gobiernos, el gobierno que el 5 de agosto se juramenta en Irán con Ebrahim Raisi y que pone de relieve básicamente la estrecha unión que existe entre ambos pueblos, básicamente.
Alberto, por otro lado también recordemos que unos días atrás Estados Unidos atacó la frontera, ¿no?, entre Siria e Irak, supuestamente a grupos terroristas, ¿no? Y ocurrió que la noche del domingo, una base ocupada por las fuerzas de Estados Unidos ubicada en el campo de gas de Conneco, situado en el este de la provincia siria de Deir ez-Zor, fue blanco de ataques con misiles. Esto fue negado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero existe una grabación que muestra los primeros momentos después del bombardeo a la base. A juzgar por las explosiones y el incendio que se desencadenó, el daño causado podría haber sido bastante grave. Y por otro lado, la madrugada de este martes, el canal Sabrin News en la red social Telegram anunció que al menos 4 drones cargados con explosivos han impactado en la llamada zona verde, ¿no? Esto estamos hablando de Irak, un área fuertemente fortificada que alberga la mayor parte de las embajadas extranjeras, entre ellas las de Estados Unidos. Se habla de un ataque que fue directo y preciso y se reporta que las fuerzas del país norteamericano han cerrado la unidad militar dentro de la delegación de Estados Unidos. Recordemos que tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020, Irak, el parlamento votó que las fuerzas de Estados Unidos abandonaran el país, cosa que no ha hecho, por supuesto, y ahora Irak denuncia que la presencia de Estados Unidos en su territorio ha aumentado la inseguridad en la zona, advirtiendo que si las tropas estadounidenses no salen del país árabe hasta la fecha prevista, las fuerzas iraquíes no descartan usar la opción militar para expulsarlas. ¿Es un polvorín esto? ¿Estados Unidos está cada vez más débil en la región? ¿Qué pasa si tiene que abandonar Irak? ¿Ya se tiene que ir despidiendo de Siria también? ¿Cómo ves todo esto, Alberto?
Bueno, Estados Unidos es el elefante en la cacharrería que entra sin permiso y sin invitación a países que tienen una frágil situación y lo que hacen básicamente es derruir toda posibilidad de desarrollo de estos países para aparecer posteriormente como la opción humanitaria más importante. Efectivamente, en Siria lo que está ocurriendo básicamente es que tras los bombardeos por parte de Estados Unidos a grupos de movilización popular, a tanto sirios como iraquíes, que son los que han llevado gran parte del peso de la lucha contra el Estado Islámico y otras facciones de Al-Qaeda, en principio fueron atacados en febrero y posteriormente se han vuelto a repetir estos ataques contra estos grupos, tanto en Siria como en Irak. Y ha sido a raíz de estos ataques que ya se ha abierto la caja de Pandora y ciertamente tanto los grupos de movilización popular en Irak como en Siria están atacando a los intereses norteamericanos. En Siria en particular se ha atacado una base militar en la zona de Deir ez-Zor, al norte, al noroeste, al noreste del país sirio, porque es una base que está básicamente cubriendo el saqueo que los Estados Unidos están acometiendo en el yacimiento petrolífero de Omar, Al-Omar, en Siria. Y ciertamente no es que haya habido grandes destrozos, pero es el segundo ataque que se ha realizado por parte de estos grupos de combatientes de movilización popular sirios. El 28 de junio pasado también hubo un ataque exactamente a la misma central militar norteamericana en esa zona de Deir ez-Zor. Pero lo que está ocurriendo también en Irak, y ya es grave porque viene sucediendo, y especialmente a raíz de, como bien has marcado, el asesinato, el magnicidio de Qasem Soleimani, que era una persona tan importante que incluso hasta Ali Khamenei, el líder espiritual iraní, hubiera querido que hubiera sido presidente, el próximo presidente de Irán. Y como digo, ese asesinato vil por parte de la orden que dio Donald Trump en enero del año pasado, fue lo que realmente ha abierto una lucha terrible por parte tanto de los sirios como de los iraquíes contra las bases militares norteamericanas. Y más concretamente, esta base, hay una base que es la de Al-Tawid, que está en la zona verde de Irak, que es una zona de alta seguridad, que está junto a la embajada norteamericana y que fue realmente atacado de forma directa en los últimos días, pero no es la primera vez que ocurre y no va a ser la última. Ya el Parlamento iraquí ha expresado su intención y su interés de que las fuerzas norteamericanas abandonen el país, unas fuerzas que entraron en 2003 de manera ilegal a este territorio y básicamente se han dedicado al saqueo de ese territorio, a la destrucción total, y lo que ha concluido en el nacimiento de grupos terroristas que básicamente han destruido el país y lo han convertido casi en un estado fallido. Por lo tanto, es legítimo que tanto los grupos sirios como los grupos iraquíes planten cara a la presencia norteamericana, especialmente en Siria, lo que están haciendo en Siria, saqueando el petróleo sirio, que mantiene básicamente a Siria con menos de 10 horas al día de electricidad y que tiene que recurrir a que Irán envíe barcos con toneladas y toneladas de crudo para poder abastecer las necesidades directas y energéticas del pueblo sirio, mientras, como digo, Estados Unidos mueve convoyes y convoyes de vehículos que están saqueando el petróleo sirio. Por lo tanto, como digo, es legítimo, absolutamente legítimo, que una fuerza invasora sufra, como está sufriendo en este momento, los ataques por parte de sirios como iraquíes y también como lo que está ocurriendo en Afganistán. No son bienvenidos en ninguna parte los norteamericanos, porque lo que han demostrado básicamente es que no vienen a traer democracia, sino vienen a traer desolación y destrucción donde quiera que entren.
Muchas gracias, Alberto.
Será un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Después de 5 años, la justicia hondureña condenó a uno de los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Se trata de Roberto David Castillo, un exdirectivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA, y que ahora podría enfrentar una pena de entre 20 y 25 años de prisión. La duración exacta de la condena se conocerá el próximo 3 de agosto. Berta Cáceres fue asesinada en su vivienda el 2 de marzo de 2016 en el occidente de Honduras tras una ardua lucha para evitar que la empresa DESA construyera una empresa hidroeléctrica en el río Guadalcarce debido a los daños medioambientales que ocasionaría la obra. Por este caso, en el año 2019, otras 7 personas fueron sentenciadas. La condena contra Castillo fue celebrada por su familia, por decenas de indígenas y por muchas personas dentro y fuera de Honduras. A través de su cuenta de Twitter, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, del que Berta fue una de sus fundadoras, escribió lo siguiente. Este fallo condenatorio significa una victoria popular no solo para el COPIN, también para el pueblo lenque y la familia de Berta Cáceres. También el expresidente hondureño Manuel Zelaya se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Aseguró, el camino de la justicia por el vil asesinato de la compañera Berta Cáceres no termina con la condena de David Castillo. En esta línea, el abogado español Joaquín Mejía también se pronunció. Indicó que David Castillo fuera declarado culpable del asesinato de Berta Cáceres es un gran paso para alcanzar justicia. Sin embargo, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad subsiste si no se determina la totalidad de las responsabilidades. Aún faltan las poderosas autorías intelectuales. Desde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela escribieron, se hizo justicia para Berta, aspiramos justicia para todas las personas que han sido asesinadas en todo el mundo por defender la naturaleza. Por su parte, la periodista y documentalista hondureña Jennifer Ávila indicó que las comunicaciones de David Castillo han sido pruebas claves para determinar la cadena de mando que ejecutó el asesinato contra Berta Cáceres. A su vez, también celebró la condena contra Castillo porque dijo, la familia de Berta ha logrado un poco de justicia en este país de la impunidad.
Octavo mandamiento. No darás falso testimonio ni mentirás.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Alexandre Zonta abordará la visita del director de la CIA estadounidense William Burns a su país y los temas principales de la agenda. Alexandre Zonta, un paso al frente.
El director de la CIA, William Burns, realizó una visita oficial a Brasil para reunirse con representantes del gobierno de Bolsonaro. El encuentro está en las agendas de los ministros Luis Eduardo Ramos, Casa Civil, y Augusto Heleno, Seguridad Institucional. No hay una cita con el oficial de la CIA en la agenda de Bolsonaro, es decir, un encuentro misterioso. El hombre fuerte de la CIA, William Burns, aconsejaría al presidente Bolsonaro que Biden no está satisfecho con este acuerdo de vacunas con los fabricantes estadounidenses competidores y negocios en Brasil. Otro foco sería el crecimiento de la oposición en las calles que coloca Bolsonaro con solo el 23% en las urnas, mientras que Lula crece 49% y podría ganar en la primera vuelta en 2022. Este repunte de Lula preocupa a Washington por estimular la reversión de las salvajes privatizaciones de Petrobras y Eletrobras. Los principales agentes del desarrollo nacional Washington sin duda está alarmado por el peligro de perder el mercado de vacunas entre Brasil. Brasil vive una crisis de agua que podría ser peor como ocurrió en 2001. Vive un caos en el tema de las vacunas y el presidente Bolsonaro solo se preocupa por complacer a los estadounidenses. En el escenario de la guerra comercial global que se intensificó con la nueva pandemia de coronavirus, las falsas negociaciones reemplazaron la negación ideológica de Covaxin de India, que estaba prefiriendo uno de los países de la BRICS. Y esto molesta a Washington y rápidamente el gobierno de Bolsonaro ha cambiado de opinião e vacunas estadunidenses ou britânicas preferidas. Este encontro alerta a los verdadeiros nacionalistas de Brasil, la esquerda, los militares patriotas, realmente patriotas, que defienden el pueblo. Não há uma classe, solamente o povo, já que este tipo de encontro suele ter interesses golpistas em el país.
Desde México, Gabriel Infante hablará de la donación de vacunas a países de Latinoamérica y el Caribe de parte de su patria. Gabriel Infante, un paso al frente.
Ante la inoperancia del mecanismo COVAX, que surgió tras la iniciativa que presentó México ante las Naciones Unidas para que el organismo multilateral fuera la encargada de asegurar el acceso equitativo de insumos médicos y vacunas y que fue respaldada por 160 países, en concordancia a su iniciativa y llamado a los países ricos a ser solidarios y compartir vacunas a los países pobres, el gobierno mexicano ha donado hasta ahora 835,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca que son envasadas y terminadas en el país a naciones de la región latinoamericana y del Caribe como Bolivia, Belice, Paraguay, Honduras, El Salvador, Jamaica y Guatemala. Asimismo, hace un par de meses varios guatemaltecos han decidido ir a Tapachula, México, para poder vacunarse ante lo que ellos consideran un lento e incierto proceso de vacunación en su país. Hasta el momento no se han presentado ningún tipo de impedimento para que reciban la vacuna. Los únicos requisitos que necesitan son ingresar legalmente al país y su documento personal de identificación que acredite que pertenece al grupo etario que corresponde al Plan Nacional de Vacunación. Desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 4 de julio, México ha recibido un total de 61.293.725 dosis de 6 marcas de vacunas: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, CanSino, Sinovac y Janssen. Se han aplicado hasta el 3 de julio 47.197.494 dosis, que equivale a 32.575.554 personas vacunadas, de las cuales el 61% con esquemas completos y 39% con nuevos esquemas, lo que representa el 36% de los adultos mayores de 18 años en el país.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La presente campaña mediática contra el gobierno de Nicaragua estaría pretendiendo justificar una agresión bélica contra la nación centroamericana. Así lo denuncia el periodista nicaragüense William Grigsby, director de Radio La Primerísima, en una conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Esa es una campaña que no se basa en hechos, sino se basa en suposiciones y en prejuicios políticos que favorecen los intereses de Estados Unidos. No se basan en eventos que han ocurrido con una causa justificada, sino que se basan en la presunción de un determinado criterio político. Por eso se trata de una campaña que, más allá de realizarse a través de medios de comunicación, lo que está ocurriendo es que hay una campaña de mentiras, de medias verdades y de infamias contra Nicaragua.
Sí, muchas gracias por la explicación. Y el objetivo de esta campaña, sí se entiende que el objetivo es hacer creer, así diríamos, que el gobierno nicaragüense es malo. Pero quizás esta campaña vaya mucho más allá, digamos, el objetivo esencial. ¿Qué es lo esencial que se persigue con eso?
Es muy probable que Estados Unidos esté pretendiendo justificar un escalamiento en sus agresiones contra el país. Es muy probable que eso esté ocurriendo porque generalmente Estados Unidos, cuando va a realizar acciones agresivas, prepara su opinión pública y la opinión pública de los países que están subordinados a sus políticas para justificar sus agresiones. Y eso ha ocurrido no solamente cuando ha realizado acciones agresivas contra Venezuela o contra Cuba o contra la Federación Rusa o contra otros países de similares condiciones, sino también cuando va a realizar guerra y generalmente recurre a infamia. Nosotros esperamos que no se le ocurra una guerra. Confiamos que eso no sea así. Y creo que también me parece que Estados Unidos está intentando de alguna manera ocultar lo que es evidente. Es decir, que tiene una injerencia abierta en Nicaragua, que está demostrado que se ha metido en Nicaragua de una manera verdaderamente insultante y que es contradictorio con las declaraciones que ofreció Joe Biden la semana pasada, después de la reunión cumbre con el presidente Putin, cuando Biden dice que Estados Unidos no se vería reflejado en un país que interviene en las elecciones de otros países, y eso es exactamente lo que hace Estados Unidos. O sea, es bastante hipócrita lo que dijo Biden, y eso lo demuestra Nicaragua, lo demuestra Bielorrusia, lo demuestra en Rusia cuando las elecciones de Boris Yeltsin. En fin, hay muchos hechos que demuestran que eso es mentira.
Además, yo creo que es interesante un detalle porque sabemos que Estados Unidos no permite a nadie, y es para Estados Unidos es un tema muy sensible, injerencia en sus elecciones, en elecciones de Estados Unidos. De hecho, parte de sanciones impuestas a Rusia tienen que ver justamente con la presunta injerencia rusa no probada en elecciones norteamericanas. Pero a la hora de calificar ya de antemano como fraudulentas elecciones en otros países, por ejemplo, el reciente caso de Siria, ni siquiera se celebraron las elecciones y ya salieron desde Estados Unidos diciendo que son unas elecciones fraudulentas ya de antemano. Lo mismo ocurre en el caso de Nicaragua. Usted ha mencionado sobre contradicciones y yo aquí realmente también veo una contradicción más. No quieren que alguien interfiera en sus elecciones, en sus procesos electorales, pero lo hacen fácilmente en relación a otros países, donde a mí me parece que Nicaragua es un caso ejemplar en ese sentido.
Exactamente. O lo que ocurre en este momento en el Perú. En el Perú, un candidato progresista del interior del Perú profundo gana las elecciones en buena ley, la gana sin un aparato mediático, enfrentándose a toda la oligarquía peruana, al capital transnacional, a los intereses de Estados Unidos, y derrotando una candidata corrupta, procesada por distintos delitos, acusada de crímenes de guerra, que tiene una orden de captura, y sin embargo Estados Unidos respalda a esa corrupta en nombre de la lucha contra la corrupción. Y procura en este momento evitar que el candidato electo por el pueblo peruano, Pedro Castillo, asuma el poder. Ese es otro ejemplo, pero como ese nos podemos introducir en México, donde recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la injerencia de Estados Unidos financiando ONG, contrariando la Constitución mexicana. Le exigió explicación a Estados Unidos y Estados Unidos ha guardado silencio. Es decir, hay múltiples ejemplos por doquier. Y ocurre exactamente lo contrario cuando se quieren meter con ellos. Yo me pregunto si Estados Unidos aceptaría que Nicaragua financie a cualquier grupo político en Estados Unidos. Por ejemplo, para irme a Europa, porque los europeos también se las dan de muy demócratas y son exactamente lo mismo que los yanquis, los gobiernos europeos. Yo me pregunto qué diría Pedro Sánchez en España si Nicaragua decide financiar un grupo que respalda la independencia de Cataluña o la independencia de Euskadi. Es decir, si no sería eso injerencia, pero ellos sí pueden ingerir. Aquí está probado que la Agencia Española de Cooperación ha financiado grupos de oposición para hacer violencia política en Nicaragua, y está probado que la IDEA, y está probado que otros organismos de Estados Unidos, y no pasa nada. Eso es lo que no se dice en la campaña mediática. Se dicen medias verdades y mentiras.
Sin mirar, porque usted denuncia estas cosas, ¿no? Sobre injerencia, por ejemplo, de Estados Unidos y otros países que lo practican, pero aquí también hay una cosa interesante, porque si analizar cómo ellos justifican esta contradicción, ellos dicen que su caso no tiene nada que ver con injerencia, porque Estados Unidos es un país democrático, ellos dicen, y sus instituciones son agentes, digamos, de esa democracia. Por lo tanto, en su caso no se trata de injerencia, se trata de ayudar a otros países a alcanzar democracia. Por lo tanto, ellos dicen que son cosas distintas cuando Estados Unidos hace algo en otros países, otros países, digamos, hacen lo mismo, ¿no? Entonces ellos justifican de esta manera.
Estados Unidos tiene un problema que es como en Nicaragua denominamos, tiene los pies hinchados. Y es que yo recuerdo, por ejemplo, Kennedy llega, gana las elecciones en los años 60 y lo fue acusado de fraude con el famoso caso de Chicago y Al Capone y la mafia. Luego está el caso de Albert Gore, que también acusó de fraude a George Bush Jr. De hecho, Albert Gore tuvo más votos que Bush y sin embargo no fue presidente. Y recuerdo bien el caso de todas las papeletas y demás, el fraude que hubo en Florida. Luego está el caso de Donald Trump, ¿verdad? Que también ha denunciado que le robaron las elecciones, que es inexplicable lo que haya ocurrido y sin embargo no pasa nada. Y te digo otro caso, en este momento han habido distintas legislaturas de varios estados de Estados Unidos que han aprobado leyes para excluir a las minorías de las votaciones. Y no pasa nada, es decir, y sin embargo ellos predican como que si fueran ejemplares, y es exactamente al revés. Estados Unidos es una democracia de los ricos y solamente puede ganar el que defiende a los ricos. Están excluidos todas las propuestas que vayan fuera de ese perímetro. En Nicaragua nosotros damos ejemplo de que aquí hay partidos de todo tipo, de todo talante ideológico y no pasa nada. Pueden competir y a ver quién gana. Lo que ya no permitimos en Nicaragua es que los que mercadean la patria, los que van a pedir a potencias extranjeras que intervengan en el país, los que van a pedir a potencias extranjeras que agredan al país, esos ya no van a poder competir. Dicho sea de paso, es la primera vez en la historia de Nicaragua que hay una ley que castiga la venta de la patria. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos tiene una ley que tipifica la traición desde hace más de un siglo, o la tiene México, o la tiene Rusia, o la tienen tantísimos países. Nicaragua hasta ahora la tiene y la está aplicando.
Yo también quisiera preguntarle lo siguiente, porque nuestra conversación se desarrolla en unas circunstancias en las que el presidente de Estados Unidos es un demócrata, Joe Biden. ¿Y por qué lo menciono, no? Porque recuerdo que cuando había elecciones en Estados Unidos últimas y cuando ganó Joe Biden, yo recuerdo muchos comentarios llenos de esperanza diciendo que eso va a significar una cierta distensión en las relaciones Estados Unidos-América Latina. En este caso, por ejemplo, se citaba el caso de Barack Obama y ese deshielo en relaciones con Cuba. Entonces yo realmente recuerdo muchas expectativas, pero yo no sé si me equivoco. Ustedes desde la región y desde Nicaragua yo creo que lo ven mucho más claro. ¿Se puede constatar que en realidad ningún alivio, ninguna distensión se produjo, y sino que incluso quizás se podría constatar lo contrario? ¿Qué le parece?
Estoy absolutamente de acuerdo. O sea, en Nicaragua nunca tuvimos expectativas con Biden, nunca, porque lo conocemos de antaño. Sabemos quién es, el tipo político que es, el tipo de intereses que defiende. Nunca tuvimos expectativas con Biden. La única expectativa era que si podía continuar la política de Obama en relación a Cuba. Y ya si ganaba y eliminaba el bloqueo a Cuba, o por lo menos lo reducía, pues entonces ya era una buena noticia. Pero ni siquiera eso ha hecho. Más aún, yo te recuerdo que Estados Unidos impuso el decreto que declaraba peligro para la seguridad nacional a Venezuela con Barack Obama. No fue Trump, fue Barack Obama el que inició la agresión contra Cuba. Es decir, hay una solución de continuidad en política exterior de los intereses del imperialismo norteamericano. Se llame Partido Demócrata, se llame Partido Republicano, el imperialismo es el mismo. Cambia la política doméstica en algunas cosas, sí, para bien, en otras cosas para mal, pero la política exterior es la misma. Siguen aplicando su procedimiento, sobre todo de carácter militar, para imponer sus intereses económicos. Incluso hay una frase de Obama que la dijo, creo que en el 2010 o algo así, que dijo, Obama dijo claramente que a veces Estados Unidos le tenía que torcer el brazo a algunos países que no querían defender los intereses de Estados Unidos. Así de claro lo dijo. Es decir, ese es el imperialismo norteamericano. Sea blanco, sea negro, lo que sea, sea mujer o sea varón, son simplemente defienden los intereses del imperialismo, de las corporaciones multinacionales, del complejo militar e industrial. Los que simplemente han destruido el mundo son los intereses que defienden.
Señor Grisby, yo creo que sería mi última pregunta. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos de Nicaragua? O yo formularía la pregunta de otra manera. ¿Qué tiene que hacer Nicaragua? ¿Cómo tiene que ser Nicaragua para que Estados Unidos diga es un buen país, es un país ejemplar?
Entregarles el país a ellos y que hagan lo que quieran. Algo que han aspirado desde 1845-47, es decir, hace más de 170 años, que aspiran a incorporar a Nicaragua como un estado más. Lo quiso hacer William Walker, un filibustero contratado por traidores aquí en Nicaragua. Después lo quisieron hacer los conservadores, la familia Chamorro y otros parecidos que quisieron anexar Nicaragua a Estados Unidos. Sandino lo impidió al final, ¿verdad? En la guerra de los años 30. Siempre ha sido ese el objetivo. Pues Nicaragua tiene una posición geoestratégica muy importante, tiene las posibilidades de crear un canal interoceánico alternativo al canal de Panamá, que tiene una vida útil probablemente finita, es decir, en mediano plazo. Nicaragua ofrece esas posibilidades. Además, Nicaragua tiene la posibilidad de tener bases militares en ambas costas, como ellos aspiraron en un tratado que se firmó en 1917 y que fue abrogado décadas después, y que tenía, ellos querían poner una base en el Caribe, en la isla de San Andrés, en Corn Island, perdón, y otra base en el Golfo de Fonseca. Entonces siempre ha habido un interés geoestratégico por apoderarse del territorio. La única manera que el pueblo nicaragüense pudiera no tener conflicto con Estados Unidos es decirle a Estados Unidos, me rindo ante ustedes, vengan a hacer con lo que quieran conmigo, ni siquiera voy a ser ciudadano, voy a ser su esclavo. Esa es la única forma que ellos quisieran, ellos entenderían que ya Nicaragua es un país civilizado, demócrata.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Este 5 de julio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre Venezuela. Karen, ¿qué es lo más llamativo en este informe?
Sí, Suhoff. En ese informe, Bachelet reconoce las iniciativas que ha aplicado el gobierno venezolano para reformar la policía y la justicia. También la disposición de la Fiscalía General para darle acceso a su oficina a los expedientes en los casos de supuestas violaciones a los derechos humanos y la apertura que ha tenido el gobierno para permitirles también visitar 26 centros de detención y entrevistarse de forma individual y confidencial con los detenidos que están recluidos en centros de la inteligencia venezolana. A su vez, Bachelet pidió continuar con los esfuerzos para que se levanten las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea mantienen contra el país bolivariano.
En ese mismo informe, Bachelet pidió la liberación de personas que, según ella, han sido detenidas arbitrariamente y mostró su preocupación con los incidentes relacionados con personas vinculadas a ONGs que supuestamente defienden los derechos humanos. Ahora bien, de toda esta información, ¿con qué se quedaron los grandes medios de comunicación? ¿Con esta parte del informe que condena la supuesta vulneración de los derechos humanos en Venezuela? Por eso, este 6 de julio abundan titulares que dicen «Michelle Bachelet insta a que se liberen a los detenidos arbitrariamente» o «Bachelet reitera graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela», etcétera, etcétera. Tampoco mencionaron la condena de otros grandes países como China, Irán, Corea del Norte, Siria, Nicaragua o Cuba sobre la instrumentalización que se estaría haciendo de los derechos humanos para interferir en los asuntos internos de otros países. Pero escuchemos parte de lo que dijo Bachelet.
Por otro lado, continúan las protestas sociales ante un acceso cada vez más difícil a los servicios básicos. Efectivamente, las desigualdades socioeconómicas preexistentes se han visto agravadas por el impacto de las sanciones sectoriales unilaterales y la pandemia del COVID-19. En consonancia con recientes anuncios, insto a que se continúen los esfuerzos que llevan al levantamiento de las sanciones sectoriales y unilaterales y contribuyan a aliviar la situación de la población del país. El personal sanitario se ha manifestado repetidamente en favor de condiciones de trabajo adecuadas y seguras y del acceso a la vacunación, alegando la insuficiencia de equipos de protección personal, la falta de pago de los salarios y las condiciones insalubres. Se calcula que más de una quinta parte de los muertos por COVID-19 en el país han afectado a trabajadores sanitarios. La vacunación debe ser accesible para todos.
Suhoff, aquí llama la atención que la alta comisionada repita el discurso de Estados Unidos que dice que Venezuela no garantiza vacunas para todos, como si las distribuyeran dependiendo de la tendencia política de cada ciudadano. Y no se menciona que el acceso a las vacunas al país bolivariano ha sido obstaculizado principalmente por Estados Unidos. Recordemos que hace poco el gobierno venezolano denunció que por órdenes de Estados Unidos, bancos europeos congelaron parte de los fondos que se entregó al sistema COVAX para la compra de vacunas. Ahora escuchemos otro extracto de lo que dijo Michelle Bachelet.
Desde junio del año 2020 hasta mayo de este año, mi oficina documentó 97 incidentes de este tipo relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Estas son señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización. El arresto de 3 miembros de Fundarredes hace solo 3 días es un ejemplo preocupante. Aproveche tu intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores de su elección.
Venezuela, a través de un comunicado, rechazó este informe por el contenido falaz y de origen tendencioso, indicaron los medios. Además, Caracas denunció que este informe es resultado de una resolución impulsada por un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, que se complotaron para satisfacer la política de cambio de régimen impulsada por Estados Unidos contra Venezuela. A su vez, resaltaron que la información que brindaron particulares con motivaciones desconocidas no ha sido debidamente contrastada con las autoridades de Venezuela, a pesar de amplias facilidades que el gobierno venezolano ha brindado para el desempeño de sus funciones. No obstante, solicitaron a la oficina de Bachelet información sobre las alegaciones cursadas para iniciar o profundizar las investigaciones correspondientes sobre los casos que señala. Escuchemos parte de lo que dijo el representante de Venezuela ante las Naciones Unidas, Héctor Constant.
Señora Presidenta, actualmente enfrentamos una agresión multiforme liderada por el gobierno de los Estados Unidos con la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales que impactan directamente los derechos humanos de nuestro pueblo y que han derivado en crímenes de lesa humanidad. Ofrezco solo dos ejemplos. Por un lado, el cerco financiero bloqueó el pago de varios millones de dólares al sistema COVAX para la adquisición de vacunas contra la pandemia. Por otro lado, no se han podido recibir los repuestos ya pagados de microscopios electrónicos de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas que se requieren para que sigan operando. A pesar de estas cruentas medidas, la inversión social del Estado venezolano ha logrado mantenerse. Tenemos bajo control la incidencia de la pandemia del COVID-19 a pesar de las alarmantes cifras en la región.
Pero Venezuela no fue el único país que alzó la voz. Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo el representante de China.
China, en todo momento, ha defendido el diálogo constructivo y la cooperación en la esfera de los derechos humanos y se opone a la utilización de los derechos humanos para injerirse en los asuntos internos de otros países. Hoy lleva a cabo una confrontación política. En la cuestión de Venezuela, China está de acuerdo en afianzar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas básicas de las relaciones internacionales y respetamos el derecho del pueblo venezolano a su libre determinación.
Por su parte, Karen, el delegado estadounidense agradeció a la alta comisionada Michelle Bachelet por el trabajo realizado. Escuchemos lo que dijo.
Muchas gracias, señora, por la labor hecha en el examen de la situación de Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando una solución negociada en la crisis venezolana que lleve a elecciones parlamentarias presidenciales libres y justas con una participación plena de los partidos políticos y con el retorno del imperio de la ley y la democracia a Venezuela. Hacemos un llamamiento a la liberación sin condiciones de todas las personas injustamente detenidas, un apoyo continuado a las víctimas de los abusos, la creación de un entorno en donde todos los venezolanos puedan establecer una vía para salir de la crisis actual con el pleno respeto de las libertades de expresión, asociación y asamblea. Y poner fin a los ataques contra los defensores de los derechos humanos, periodistas y la oposición política. Estamos comprometidos a trabajar con los socios y aliados para proporcionar asistencia humanitaria para mitigar el sufrimiento del pueblo venezolano y para aplicar sanciones adecuadas, incluidas contra los funcionarios corruptos del régimen que socavan la democracia.
Y ya para terminar, quedan varias preguntas que hasta el momento no tienen respuestas. ¿Por qué se presenta este informe sobre Venezuela y ninguno contra Colombia, donde en los últimos dos meses se ha denunciado el asesinato de más de 80 manifestantes, la desaparición de un centenar de personas y que varios de ellos han sido encontrados muertos flotando en los ríos, calcinados o descuartizados? ¿Por qué Estados Unidos promueve este tipo de evaluaciones contra países incómodos y nunca se haya hecho una evaluación sobre las violaciones a los derechos humanos en su país? ¿Cuántos de esos países que se pronuncian contra Venezuela ahora serían capaces de permitir que el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU revise sus cárceles, acceda a los expedientes judiciales, se entreviste con los presos o que tengan acceso a los centros de detención de la inteligencia, como lo hizo Venezuela? Hasta el momento, ninguno de ellos lo ha hecho.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hoy tenemos una edición especial de Al Contado porque conoceremos un nuevo libro sobre la economía de una importante región del mundo. ¿Verdad, Javi?
Es verdad, Víctor. Se trata del nuevo libro del presidente de la consultora de KaiCenter, Adrián Zelaya, que se titula El futuro de Europa, bases para un nuevo modelo. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué te llevó a escribir este libro, Adrián, para empezar?
Hemos realizado trabajos alrededor del concepto de modelo de desarrollo en distintos ámbitos, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros hemos trabajado en ámbitos de consultoría, en el ámbito local, regional y europeo. Y a la hora de hacer propuestas estratégicas, continuamente nos encontramos con que esas propuestas y ese marco estratégico está siempre delimitado por ese concepto de modelo de desarrollo. Es decir, el origen de por qué las propuestas estratégicas de unos y otros grupos en cada y de unas y otras tendencias en cada caso se responden a unas coordenadas similares se explica porque se enmarcan dentro de un determinado modelo de desarrollo y a la vez están limitadas, se limitan normalmente por lo que se considera aceptable, digamos, dentro de ese modelo de desarrollo. Por eso, profundizar en el concepto de modelo de desarrollo en los distintos ámbitos es fundamental para saber hasta dónde podemos movernos en hacer propuestas estratégicas que puedan ser de mayor o menor éxito en cada caso, y también en qué medida tenemos que plantear superar esos límites del modelo de desarrollo si queremos hacer efectivas determinadas propuestas, ¿no?
Adrián, en el índice del libro uno puede encontrarse con, por ejemplo, introducción, ¿por qué plantearse el futuro del modelo?, evolución y crisis del modelo, rentabilidad, inversión y desarrollo, tecnología y energía, empresa, Estado y mercado, banca, moneda y crédito, y bases para un nuevo modelo. A propósito de bases para un nuevo modelo, ¿cuáles son esos 5 proyectos para Europa que tú mencionas ahí en el libro, Adrián?
Hacemos un repaso de los proyectos, vamos a decir, con un cierto peso político, que al final es lo que hace que esos proyectos alternativos sean realmente viables. Pero vemos, por un lado, citamos por un lado el proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal es el que defendería que la continuidad del modelo actual, entendiendo que el modelo neoliberal no ha dado de sí lo que debiera haber dado, eso lo explicamos al comienzo del libro, de hecho, en base a los datos hay que considerarlo como un modelo fracasado, pero el proyecto neoliberal entendería que ha fracasado por no haberse aplicado suficientemente y que digamos que en buena parte pues es el excesivo coste del estado del bienestar, etcétera, los mismos problemas que hemos estado, digamos, desde que el neoliberalismo ha intentado combatir durante los últimos 40 años, los que siguen ahí, y que el futuro depende de que el neoliberalismo se profundice, digamos, ¿no? La segunda alternativa, digamos, estaría compuesta por las distintas fuerzas que se han resistido a las medidas adoptadas por el modelo neoliberal, que a veces de forma expresa, otras veces no, pero que de alguna forma lo que intentan es defender el modelo anterior, que es lo que hemos llamado el modelo de posguerra, el modelo de desarrollo social que también en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Europa Occidental, se desarrolló entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70, antes del periodo neoliberal, y que fue un modelo que aparentemente tuvo un gran éxito, tanto económico como social, pero que, como analizamos en el libro, es posible que se debiera a razones estructurales que hagan que este modelo no sea fácilmente repetible, ¿no? De cualquier forma, los que defienden este modelo lo que vienen a decir es que si aquel modelo funcionó también en la posguerra, ¿por qué no volvemos a ese modelo, ¿no? Una tercera opción sería lo que ahora se está denominando el gran reinicio, que es ese proyecto de la élite empresarial, de la élite multinacional, fundamentalmente, que representada en el Foro Económico Mundial, que ha expresamente durante el año 2020 pues ha reconocido el fracaso del neoliberalismo. Esto es muy importante, que sean las propias multinacionales las que lo reconozcan, por supuesto. Y han propuesto un nuevo modelo que estaba basado de alguna forma en una cierta reestructuración financiera, también en una reestructuración sectorial en buena parte basada en una acentuación de algunos aspectos del neoliberalismo y también en poner en marcha mecanismos de lo que se ha llamado destrucción creativa, ¿no? Que a través de la destrucción de ciertos sectores de actividad y empresas en principio menos eficientes pueda generar rápidamente una recomposición de la economía europea en este caso, ¿no? Luego tenemos el modelo, lo que se ha llamado el modelo populista, ¿no? Que estaría en el ámbito político protagonizado fundamentalmente por Trump, por el modelo de Trump, ¿no? Y que se basaría en un cuestionamiento de algunos aspectos del régimen financiero, del sistema financiero occidental, también en el cuestionamiento de la globalización, pero no en el cuestionamiento de otros aspectos del neoliberalismo. No hay una coincidencia clara dentro de los distintos sectores del movimiento populista, de ese movimiento populista de derecha, digamos, ¿no? O conservador o nacionalista, ¿no? Hay, porque en Europa quizás hay sectores, por ejemplo, en el populismo de conservador francés, que optan más por una vuelta en el ámbito socioeconómico al modelo populista, que sería, pues bueno, una especie de vuelta al modelo de posguerra también, ¿no? Bueno, y finalmente, como el quinto referente en este momento, lo hemos situado en el modelo de los países emergentes, ¿no? Es un modelo claramente alternativo que desde las élites corporativas está considerando casi como un modelo amenazante, en cuanto que sus bases políticas son contrarias a las que asientan, digamos, la estructura social de Occidente. Es un modelo que está conformado por distintos países con distintos orígenes culturales, ideológicos, políticos, incluso religiosos, pero que tiene aspectos comunes muy claros, ¿no? Fundamentalmente lo centramos en el sometimiento de las grandes empresas al poder político, una nueva relación entre grandes empresas y poder político y un análisis más objetivo sobre el papel de la intervención o de la iniciativa privada y pública y de la empresa privada y pública, ¿no? De tal, esto es algo que se ha perdido hace tiempo en Occidente a todo lo largo del periodo neoliberal. En Occidente en este momento hay un prejuicio generalizado en contra de la empresa pública y, sin embargo, en estos países emergentes están consiguiendo gestionar de forma objetiva y racional, y esto es muy importante, cuándo es mejor utilizar la iniciativa privada y cuándo es mejor utilizar la iniciativa pública. Y esto es, digamos, uno de los retos que nos está planteando este quinto modelo.
¿Qué valoración haces del modelo actual, Adrián?
Yo creo que es muy importante tener en cuenta primero la valoración que nos dan los números, ¿no? Es decir, si hacemos un examen histórico, vemos que durante el modelo de posguerra hubo un crecimiento en Europa de la renta per cápita anual de una media del 4%, y sin embargo durante el neoliberalismo, a partir de los años 70, pues se ha crecido la renta per cápita pues apenas un 1,9, que no es un crecimiento muy fuerte, a pesar de que todas las medidas del neoliberalismo se justificaban, que es el modelo actual, el modelo neoliberal, ¿no?, que se inician a partir de los años 70 con la idea de reactivar la economía, recuperando el beneficio empresarial, etcétera. Lo que es más importante, dentro de ese 1,9 de crecimiento anual, es un crecimiento modesto, pero si tenemos en cuenta el impacto del aumento de fuerza laboral, fundamentalmente por el hecho de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y cómo se realizó esa incorporación, porque no fue un reparto del trabajo existente, sino fue añadir carga de trabajo por unidad familiar, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si tenemos en cuenta, si descontamos el impacto de esa mayor utilización de fuerza de trabajo, es decir, del hecho de que estemos de hecho trabajando más, aunque pensábamos que íbamos a trabajar menos, ya el incremento de la productividad se nos situaría en una 1,5-1,6 anual. Pero es que además ha sido un 1,5-1,6 que ha estado permanentemente conseguido a base de sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento, el crecimiento de la deuda, impulsa el PIB hacia arriba, a pesar de que plantea una amenaza para el PIB futuro cuando haya que devolver la deuda. Pero lo que hemos hecho durante estos años es, en conjunto, no devolverla, sino irla constantemente incrementando en Europa, ¿no? Es decir, el crecimiento, ahí los cálculos ya más precisos varían de un analista a otro, pero el crecimiento hubiera sido cero o hubiera sido negativo si no hubiéramos sometido a la economía europea a ese constante sobreendeudamiento. Con lo cual, está claro que lo que se llama el crecimiento orgánico o sin deuda de estos 40 años ha sido negativo. Y esto es lo más llamativo de este periodo, que a pesar de estos constantes esfuerzos por cuestionar el estado del bienestar, por aumentar los beneficios de las empresas a través de reducir cargas sociales, de reducir impuestos, de contener o bajar los salarios, no se ha conseguido una economía dinamizada.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 47 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado.
A lo largo de esos 60 minutos desde Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para que nos acompañen nuevamente mañana. Que tengan un buen día. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.